4 y 34 minutos de la tarde, 3 y 34 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás, Carmen?
Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso.
¿Eso por cuál de las cosas es? Porque llevamos 35 minutos intensos.
El conjunto.
Ahora, pues ahora vamos a sumarle más cosas. Carmen, Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Eso me gusta. En la tertulia del miércoles, Carmen y Carlos, Cuesta y Tomás. Sandra León, buenas tardes.
Tomás, muy buenas tardes,
Tomás
Dieter.
Tomás Cuesta, sí, mira, es verdad. Nuestro Tomás Cuesta presente. No sé si le tenemos este viernes. Está este viernes en la tertulia de los viernes y también hoy en la de los miércoles. Tomás y Cuesta y Sandra León, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Sandra, sesión de control ha dado bastante de sí, incluso hemos tenido ciertos lapsus. Haznos un resumen, Sandra.
Sí, la verdad es que han sido muchos los enfrentamientos y temas a debatir en esta primera sesión de control al Gobierno de la bautizada como nueva normalidad, pero hay que decir que, bueno, pues lo que es la pandemia ha compartido protagonismo con el legado de Felipe González y con un lapsus de Carmen Calvo que, como bien dices, ha desatado las risas en el hemiciclo. Vamos a empezar, si te parece, por el tema de Felipe González y atención a cómo Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, aprovechaba la ocasión para meter el dedo en el ojo al Gobierno a cuenta de su veto a la comparecencia del expresidente por los GAL. Hoy sí, Sánchez defendía a González.
Yo estoy convencido de que muchos de ustedes se enorgullecen de Zapatero y se avergüenzan de Felipe. Estoy absolutamente convencido. La pregunta es por qué lo vetan. Y la respuesta da miedo. Y acabo con una interpelación a las señorías de Unidas Podemos. Nos han machacado durante años con las contradicciones con nuestra coalición gubernamental. Bienvenidos.
4 elecciones ganadas, casi 14 años de gobierno por parte de Felipe González, una modernización sin precedentes del sistema de salud pública, del sistema de pensiones, de la educación, la integración de España en Europa. En definitiva, señoría, ahí está el legado, la historia de Felipe González, uno de los grandes modernizadores de la España democrática.
Larga ovación del PSOE, Dieter, que sin embargo no secundaba a Pablo Iglesias. Bienvenidos a la contradicción, le decía Rufián al líder de Podemos, que ha permanecido inmóvil en su bancada mientras sonaban esos aplausos que escuchabais. Y bueno, os puedo contar algún enfrentamiento más. Os decía antes que había muchos más temas que habían copado esta sesión de control. Todas las semanas parece que esperamos ese encuentro, ese combate dialéctico entre Cayetán Álvarez de Toledo y Carmen Calvo. Hoy ese combate dialéctico, como decía yo, se ha centrado en la cifra oficial de muertos por coronavirus. La Popular volvía a reprochar al Gobierno que escondiera los números reales y la vicepresidenta le respondía así visiblemente molesta.
En España, durante esta tristísima primavera, han muerto 45.000 españoles de más. Es una tragedia inconmensurable y ustedes la ocultan por una conveniencia política inhumana. El presidente Sánchez, además, se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara? Con su pétrea cara.
Como nos decía un medio de comunicación hace 48 horas, ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española. Si eso forma parte de la mano tendida, de la capacidad de encontrar acuerdos con este Gobierno, usted es que no lo ha cogido literalmente el mensaje. La cifra de 28.323 es la cifra seria, corroborada.
Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo ya había agotado su tiempo, así que no ha tenido oportunidad de responder a la vicepresidenta, pero atención porque justo después era el turno de Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, que protagonizaba junto a Carmen Calvo esa anécdota de la jornada.
¿Piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
No hay que restituir lo que no ha existido.
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
A ver, Carmen, Carlos, analizadme esto, por decir algo.
Cada vez que lo oigo, yo no diría que es un lapsus, yo no sé por qué decimos que es un lapsus, yo creo que le ha traicionado el subconsciente, ¿no? Más bien.
Hombre,
yo creo que sí.
Yo creo que no ha sabido lo que decía, ¿eh? Yo creo
bueno,
que...
¿Por qué? No sé, igual...
Hombre, porque, Carmen, porque no yo sé, creo que igual. En situación normal, Carmen Calvo, tu tocaya no dice, las instituciones de España nunca han tenido credibilidad.
Pero vamos a ver, si en realidad, vamos a ver, cuando tú tienes un lapsus es que crees otra cosa. Yo a lo mejor pienso que lo que le ha traicionado es el subconsciente. O sea, vamos a ver, tienes a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Senado, al Congreso. No, claro.
Creo que ha sido un momento pixie dixie, lo siento, Carmen. Yo creo que estoy más bien por la torpeza neuronal en este caso.
Pues no lo sé, yo creo que a lo mejor, en el fondo, como ellos saben que están manipulando absolutamente todas las instituciones, pues le ha salido la verdad. Pero bueno, yo creo que eso no es... Luego también nos podríamos reír de que los del PSOE, como no sabían ni lo que había dicho, se han puesto todos a aplaudir como locos porque estaban cada uno a sus bolas.
Sí, pero fíjate que había alguno, Carmen, que se ha puesto a aplaudir como diciendo, pero en realidad, ¿qué ha dicho?
Ya, y otros que no han aplaudido. Pero sí, los que han aplaudido, como estaban al móvil, han dicho, ahí va, pues hay que aplaudir, oye, aplaudir. Pero vamos a ver, eso me parece más o menos una anécdota comparado con lo que ha ocurrido con la contestación de Carmen Calvo también a la cuestión de los fallecidos que le ha planteado Cayetana. O sea, no tienen vergüenza. O sea, dice, estas cifras son las buenas, pero si no cuadran. O sea, me parece que lo que más me preocupa es que da la impresión de que no tiene ningún efecto negativo sobre este gobierno todo lo que están haciendo. Y eso es lo más terrible de todo, ¿no? Porque luego hablaremos de todo lo que se ha juntado hoy sobre Podemos, pero da igual. O sea, Marlaska no va... ¿Qué es? Pues no pasa nada. El otro tal... Le pone una demanda explicaciones de por qué ha... dimitido, o sea, ha suspendido a De los Cobos, no pasa nada. Este Iglesias se ve claramente que ahí tenía con la Fiscalía un rollo, no pasa nada. A mí eso es lo que más me preocupa de cómo está ahora mismo la situación de este país. O sea, aquí hay una especie de adormecimiento de una parte de la sociedad que se traga todo cuando la izquierda es la protagonista. Porque ya sabemos que si esto lo estuviera ocurriendo a la derecha, vamos, o sea, estaba ardiendo España por los cuatro costados, ¿no?
A ver, un segundo, que se ha colado C3PO R2D2 en la Guerra de las Galaxias. ¿Qué te ha pasado, Cuesta?
Ya.
Carlos, ¿estás ahí? ¿O has tenido un momento pinchazo?
Cacofonías.
No. Sí. Yo después de enterarme de lo que me he enterado... Hoy, Carmen, con el asunto Fiscalía, con el asunto Villarejo, entre la noticia del chat de Podemos reconociendo que la Fiscalía le estaba filtrando las actuaciones antes de que se abriera el caso de Villarejo y lo de la tarjeta, y luego que el abogado al que echaron de Podemos les dijo ya meses atrás, por Burofax, que la abogada... de Podemos, la otra que había, Marta Flor, tenía una relación con el fiscal y que eso iba a cargarse la investigación. Eso, ¿ahora estás ahí otra vez, Cuesta?
Estoy.
Mira, es hablar con... Gracias. Es salir lo del tema de Dina y Villarejo y se te arregla la voz, macho.
Y aparece ese 3PO por ahí colándose en el micro.
Oye, a mí es que me parece un asunto... tan relevante como para hacer tambalear no solo una parte del gobierno, sino una parte de la fiscalía. Tendría que haber una investigación ahora mismo.
No, totalmente. Es muy turbio el tema y además yo tengo la sensación de que el juez García Castellón está muy hasta las narices de darse cuenta de que se ha estado utilizando la justicia para hacer algo que no es evidentemente para lo que está pensada la justicia, que es, lógicamente, hacer justicia. Entonces, lo que comenzó siendo una acusación a OK Diario, que si la OK Cloaca, que si Villarejo, que si lo ha pasado, que si le robaron el móvil, que si pobre Dina, que si no sé qué, ha acabado siendo un caso en el cual la prueba clave la tenía Pablo Iglesias, la tenía oculta Pablo Iglesias, cuando la devuelve destrozada, se modifica una testifical en la que Dina reconoce además que los pantallazos los ha sacado ella, los mismos que salen publicados, en las que después ella misma dice en la misma testifical, acto seguido, señala que la tarjeta se la dieron destruida y que se la dio Pablo Iglesias. Unos días después modifica esa testifical y dice, no me la dio yo, justo cuando me dio la tarjeta la conseguí abrir. Ahora, luego la dejé ahí y ya no funcionaba. perdón, pero ¿qué me está usted diciendo? Con una modificación de una test fiscal que dejaba libre responsabilidad penal, teóricamente, a Pablo Iglesias. Y justo en medio ocurre una cosa maravillosa, y es que a esta persona, a Dina, en medio de todo este follón, resulta que la hace Podemos, porque en el fondo es el que manda sobre el folletín La Última Hora, que es una especie de aspirante a periódico plagado de bulos, la hace directora. Con lo cual pasa a tener un cargo y pasa a tener un sueldo, que evidentemente nos explicarán si es Podemos el que llama a los militantes a entrar en ese medio y a incluso apoyar económicamente ese medio, quién es el responsable final de que cobre ese sueldo.
Ya, Carlos, es decir, pero eso
hoy,
fíjate.
Hoy los amorillos de,
claro,
de la fiscal.
Pero es que cuidado, lo de la fiscal.
Sí, no, que está
del
claro.
Fiscal lo, o del, la abogada.
Lo del fiscal y la abogada y la filtración. Y la filtración antes de que empezara incluso la causa, que como nos ha contado muy bien Chema Olmo, es que fue el acicate para la última campaña electoral. Es que esto, joder, si en Estados Unidos han estado un año hablando de lo de Trump y que se iba dopado y que si le tenían ayudas y tal, lo de hoy, para que la gente se entienda de qué estamos hablando, y supongo yo que Pablo Iglesias, tan aficionado a querellarse, y Podemos contra medios como el que les habla o el de Carlos Cuesta, supongo yo que habrán presentado un par de querellas criminales al Confidencial o al Independiente, si es que es mentira, porque lo que ha dicho el periodista del Confidencial, sumado a la noticia del Independiente, es que la Fiscalía ayudó a Pablo Iglesias a presentarse como víctima de Villarejo, dándole información que no le debía dar, y adelantándose incluso a la apertura de una causa judicial para preparar la causa en la que le iba a presentar como víctima. Y además, resulta que se conoce hoy también que ese fiscal y la abogada de Pablo Iglesias tienen una relación íntima que ya había sido denunciado por otro abogado que purgaron del partido, Cuesta. Es que a mí me parece esto, o sea, ya ¿qué argumento le puedes añadir para montarte una serie,
mira,
en Netflix?
No, sí, mira, yo no creo que le vayan a presentar querella al Confidencial, básicamente porque lo que hoy ha aparecido era Vox Populi. Es decir, esta relación que tú acabas de narrar la conocíamos. La conocíamos tanto que había sido ya desvelada, efectivamente, por el otro abogado. Por uno de los abogados que, por cierto, cuando es purgado de Podemos, es purgado por revelar este tipo de cosas y por revelar que las finanzas no cuadraban, las finanzas de Podemos, ni a martillazos de una forma legal. Y esa persona es a la que se la expulsa del partido. Entonces, esto se conocía. Esto ahora ya está en trámite judicial.
Sí, pero ahora están las pruebas. Ahora hay un burofax y conversaciones en Telegram.
Efectivamente, ahora están las pruebas.
Se le expulsó por acoso.
Bueno, no, esa fue la denuncia que hicieron, efectivamente.
Claro, no por enviar un burofax advirtiendo a Pablo Iglesias ya en octubre del 19, oye, cuidado que esta está liada con, bueno, como se diga ahora eso que no me...
Relacionada íntimamente.
Está relacionada íntimamente con tu abogada, este fiscal, y esto va a poner en peligro el caso. O sea, que es que ya no era que este hombre, el pobre, que no se ha sabido nunca nada más de ese acoso que ha pasado. No, no había nada, lo que había era esto.
Mira, hay una frase que es brutal, que es en la que se indica por parte de la letrada, Marta Flor, y le dice: Gloria, el otro día hablamos con los fiscales que decían que les extrañaba que no hubiéramos denunciado la publicación por INDA de las capturas del móvil. ¿Cuál es el papel de la fiscalía? O sea, ¿cuál era el papel de la fiscalía? O sea, ¿qué tipo de actuación independiente,
pues
lo digo con todo el cachondeo, tenía esta institución?
Ya lo sabemos hoy, ese fiscal en concreto a qué se dedicaba. A tapar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que, de verdad, que yo creo, porque ya estamos hechos a casi todo, pero que o te paras a, Carmen, a repetir la noticia en voz alta para tú mismo darte cuenta de lo que estás diciendo, o no calibramos la importancia que tienen. O sea, que un fiscal supuestamente relacionado íntimamente con la abogada de Pablo Iglesias le ha pasado información confidencial al partido Podemos para que preparara la campaña de víctima frente a Villarejo en las últimas elecciones, que le sirvió, como nos ha recordado Chema Olmo, para recuperar puestos porque estaba hundido en las encuestas, y que además hoy tengamos las pruebas de la relación supuesta y de las filtraciones.
Pues era como un fiscal... principio, Dieter, que igual no me he explicado bien al principio. Es que esto es que lo tremendo, que es todo esto es tremendo,
Lo tremendo es que mañana hay otra cosa y esto se olvida. Hay una tan gorda cada día, tan gorda, que va superando al anterior, va enterrando al anterior, que esto les conviene mucho a ellos, claro, y si no la inventan, y si no la fabrican, y si no se inventan el documento ese del Partido Popular de no sé qué, de los muertos, el caso es ir, van tapando una con otra y llevamos mucho tiempo ya de escándalos gordísimos, de escándalos de que había tenido, tenía que haber en este país ya no sé cuántas dimisiones, una crisis de gobierno monumental, la fiscal general del Estado debería de estar fuera de su puesto, en fin, tantas cosas que por eso yo que no me lo puedo creer, no me puedo creer que todo esto vaya a pasar así.
Bueno, el fiscal en concreto tenía una relación tan tan amarga, lo digo con toda la ironía, que era apodado como Iron Man en esos mismos chats, en esas mismas conversaciones. Pero yo, simplemente por enumerar el número de personas que aparecen relacionados con una trama, si quieren ellos bautizarle de cloaca, no me extraña que les salga tan fácil la palabra, porque evidentemente deben convivir con ellas. Vamos a intentar relacionar todas las personas que aparecen relacionadas con esto. Aparece Dina, que ha sido premiada con un cargo en un periódico totalmente afín, cercano y ligado a Podemos. Aparece Pablo Iglesias, que en este momento se tiene que esclarecer si ha destruido pruebas y ha hecho obstrucción a la justicia, además para intentar inculpar y llevar a una persona, Eduardo Inda, a prisión y cerrar un periódico que se llama OK Diario. Aparece, no nos olvidemos, una persona relacionada que ya ha estado imputada, que es Pozas, persona que estaba en el departamento de prensa de Moncloa, Moncloa de Pedro Sánchez, apoyado por Pablo Iglesias, y que es la persona sobre la que se sabe que sí que tuvo acceso a las famosas copias, a través de una de las copias de la tarjeta del móvil, y que tuvo acceso a esa información y que, de hecho, pudo ser él el que se lo pasara a Villarejo. ¿Dónde está la cloaca de la derecha? Porque esto efectivamente huele a cloaca, pero huele a cloaca muy interna y, como tú estás diciendo, Dieter, utilizada además para fabricar un argumento electoral, robar voto engañando a la población, ojo, y utilizando por el camino a la justicia. Y si de paso se conseguía imputar a periodistas y llevarlos a prisión, oye, doble premio. La persona sobre la que penden todas estas dudas y tienen que ser esclarecidas es en estos momentos el vicepresidente del gobierno.
Bueno, y el fiscal, no se te olvide, el papel del fiscal que filtraba información a esta señora porque estaban juntos.
Sí, bueno, yo te voy a decir una cosa. Si decías tú, ¿dónde está la cloaca de la derecha? No, si el PP, para su desgracia, tiene su propio pastel, ¿verdad?, que también nos lo conocemos, con lo que hicieron con policías para espiar con Bárcenas y no sé qué, y veremos a ver si, y eso te lo conoces tú muy bien, Cuesta, si el que fue secretario de Estado con Jorge Fernández Díaz no tiene problemas judiciales muy serios.
Pues eso llegará hasta el final, no te preocupes.
Pero escucha, eso no libra del otro, es decir, claro, oye, no. El PP montó Jorge Fernández Díaz y tal.
Pues muy bien,
pues esos ya no pueden dimitir, pero que les investigue, claro, la justicia, y si hay algo que condene. Dice, pero ¿y lo tuyo? Porque fíjate que hoy, es que cómo ha cambiado la historia, Cuesta, es que hoy al que le incomodaba hablar de la cloaca y de Villarejo en el Congreso era Pablo Iglesias.
Sí, ¿sabes? Lo triste de esto es la frase que lo ha resumido perfectamente, la frase que acaba de decir Carmen Tomás. La parte de la cloaca del PP, que es más que presumible a la vista de los indicios que hay y de las pruebas que hay, que la tuvo, esa llegará hasta el final judicialmente. Y llegará hasta el final políticamente. De hecho, ya ha llegado hasta el final políticamente porque se los llevó por delante, por su relación con el tema Gürtel, porque hay que recordar que esa trama era precisamente para limpiar, para eliminar pruebas de trámite judicial, precisamente del tema Gürtel. Vale. Y además ha llegado hasta el final y seguirá llegando hasta el final mediáticamente. Y ahora, si le hacemos los tres análisis a esta cuestión, judicialmente es posible que llegue, ya veremos, políticamente,
de momento,
y mediáticamente ni se la huele.
Mediáticamente en las televisiones, estas conexiones de faldas y tal, imagínate que hubiera pasado en otro caso, pero judicialmente por lo menos hay un juez que, a pesar de lo que ahora sabemos estaba haciendo la fiscalía, es que ahora entendemos a García Castellón. Ahora le entendemos, ¿verdad, Carmen? Cuando decía, oiga, que la fiscalía, pero qué está haciendo con tratando de exculpar a Pablo Iglesias de esta manera, claro, si ni siquiera le he imputado. Lo único que no puede ser es víctima. Y además, ¿os acordáis que el juez dijo, y no pueden compartir a esta abogada? Y dijo Miguel Ángel Pérez, atentos a la abogada Marta Flori, porque el juez dice que Dina y Pablo Iglesias no pueden compartir a esta abogada. Y hoy sale todo esto, donde está, donde no hay una rueda de prensa para negarlo. Pero ¿dónde está Podemos para negar esto?
Pero cómo lo van, pero si ya has visto lo que ha hecho hoy en el Congreso, le preguntan y habla de la cloaca del otro. No, oiga, que la cloaca ahora mismo es usted y su partido, solo una cloaca.
De todas formas, te diré, Carmen, que en caso contrario, el PSOE y Podemos ya habrían citado hoy a los medios de comunicación para dar una rueda de prensa extraordinaria e imposible que las televisiones no te vayan. Si hoy Pablo Casado o Inés Arrimadas, que está de baja por maternidad, pero Edmundo Val, o Vox, Santiago Abascal o quien sea, bueno, a Santiago Abascal le iban a hacer el vacío de todas maneras. Pero si Pablo Casado diera una rueda de prensa para decir, exigimos a Pablo Iglesias que desmienta esto. No vamos a decir nada hasta que Pablo Iglesias salga y diga que las dos noticias que aparecen hoy, diciendo que la fiscalía se lo filtró y que el fiscal está relacionado con su abogada y que ya se lo denunció el abogado al que purgó, que lo desmienta. Pero vamos, chico, yo no sé, me voy a tomar el Gastro Plus porque cuanto más, Carmen, cuanto más lo digo en voz alta, esto, la digestión es peor, ¿eh?
Doble.
Un doble para... Esto como en la cafetería. Ponme un doble y para que cueste un cortado, que este viene curado de casa. A las noticias y ahora con Carmen Cuesta y Carlos Tomás analizamos... Yo creo que hasta el gobierno ha dicho qué alivio que el FMI nos haya pegado el estacazo, porque así ahora abren los periódicos con esto y no con lo de Iglesias y la Fiscalía.
Con Dieter Brandau, es Radio COVID-19. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es Radio.
¡Qué viejos somos, Vizcaíno! Me acuerdo de cuando sacaron Aerosmith lo que era LP. Tú no te acuerdas porque yo soy todavía más viejo. Recuerdo aquel verano, ha pasado mucho tiempo, en fin. Nos acordamos también de nuestros anunciantes, porque además, no sé si lo digo lo suficiente, han estado ahí con nosotros. Gracias por continuar. Por ejemplo, Nieves.
Pues, por ejemplo, Cres.
¡Hombre! Sí, Cres, señor. Sí,
han
señor.
Estado ahí también.
No me extraña que sea de Cercedilla el corazón de Cres.
Para ayudarnos. Es verdad que por culpa del confinamiento y de la poca actividad que hemos tenido estos días, se han acentuado muchas lesiones articulares y ellos son referentes en medicina regenerativa. Las clínicas Cres, con tratamientos innovadores, no requieren cirugía, dan solución a muchas de esas lesiones y te puedes hacer los test serológicos de COVID-19. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria y si quieres pedir cita, ya lo sabes, 91-445-0004. Repito el teléfono, 91-445-0004. Recuerda que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y que nos dicen siempre que la salud es lo que importa.
¿Tú de qué te crees que Steven Tyler puede dar conciertos? A ver, pasó por clínicas Cres y dijo otros 10 años más. También han estado con nosotros nuestros socios del Club de Libertad Digital, ¿verdad, Naya Pertusa?
Y tanto, Dieter, y tanto.
¿Y a quién se lo dedicamos hoy entre nuestros socios?
Hombre, pues hay que tener en cuenta que es el día más largo del año, San Juan, las hogueritas. Y digo, bueno, tenemos algún socio. Bueno, tenemos varios socios que cumplen años hoy, que se llaman Juan, pero nos vamos a quedar cerquita de casa a un vecino nuestro, Dieter. Le vamos a felicitar el cumpleaños y dedicar el programa a Juan Giso Aranguren, de Majadahonda.
Ah, mira qué cerca, sí, señor. Pues Juan, felicidades por múltiples motivos, santos, cumpleaños, por ser socio del Club de Libertad Digital, le felicito también, ¿para qué nos vamos a engañar? Y le agradezco también el apoyo a usted y al resto de socios del club. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes?
Pues atentos que doy el teléfono, 91-409-4002, 91-409-4002, y también a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Gracias, Naya. Carlos, Carmen, ¿seguís ahí?
Sí, aquí estamos.
Carmen, ¿tú también?
Yo también.
Muy claro. Bien. Por cierto, que quiero mandar un mensaje a una tocaya tuya, a otra Carmen, pero en este caso a Carmen del pueblo donde nace el Duero, en Soria, Duruelo de la Sierra. Pues para Carmen también un beso muy fuerte. Os iba a hablar del Fondo Monetario Internacional, que es ahora mismo la noticia que ocupa buena parte de las portadas de los periódicos digitales, el estacazo que nos ha dado el FMI. Dime un titular.
Pues, por ejemplo, el titular con el que está abriendo ahora mismo el diario El Mundo. El Fondo Monetario Internacional empeora drásticamente sus previsiones para España y la sitúa en cabeza del hundimiento.
Pero sí, enseguida os pregunto por eso, Carmen, Carlos, pero es que tenemos la noticia de última hora y es los datos de sanidad sobre muertos y contagios. El de muertos no le prestamos mucha atención, no porque los muertos no nos importen, sino porque el semanal no sé cuánto sube y el total han subido, Nieves, en dos muertos. Sí. Pero ojo, porque los últimos días habíamos tenido un pequeño pico de contagios de 140, casi 150. Ayer bajó a 108. Hoy el dato de contagios, Nieves...
196.
196 contagios hoy. Y escuchábamos antes al presidente de la Asociación de Médicos de Familia, de Medicina General, la Atención Primaria, que estaba muy preocupado. No sé cómo lo veis vosotros, Carmen, Carlos.
Pues sí, yo creo que hay que estar, no sé si preocupados, pero muy alertas y muy atentos y, por favor, pedir a todo el mundo que sea responsable. Yo creo que el virus sigue ahí y hay que ser muy, muy responsable. Lo hemos pasado muy mal, hemos sido los que peor lo hemos hecho y, sin embargo, los que el más duro confinamiento hemos pasado. Y yo creo que hay que evitar por toda costa volver a la situación anterior. Así que, aparte de nosotros ser responsables, el gobierno debería de darse cuenta de dónde están los posibles nuevos bombas virales, que una de ellas son los aeropuertos, y tomar todas las medidas necesarias. No vaya a ser que no estén haciendo nada para luego echarle la culpa a las comunidades autónomas, sobre todo algunas.
Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque lo último que acaba de decir Carmen se ve además en el decreto que se emitió sobre nueva normalidad, donde hay una clarísima traslación de la responsabilidad hacia las comunidades autónomas. Es decir, ellos se han preparado incluso legalmente para, en tres focos, residencias, educación y hospitales, fijémonos que tres focos, para decir, a partir de ahora, que quede muy claro que la responsabilidad de organización, alerta y de preparativos es única y exclusivamente de las comunidades autónomas. Eso lo han deslizado en un texto legal. Entonces, cuando alguien se prepara así y luego ves la dejación absoluta en las medidas de prevención que están teniendo ya, incluso en este momento, después de todo lo que ha pasado, lógicamente tenemos nosotros la responsabilidad de cuidarnos, o esta gente no nos va a cuidar. El rechazo a los PCRs en origen, en el caso de los aeropuertos, el rechazo a una dotación extra, hay que recordar, policial, hay que recordar que este próximo lunes se abre la T1 en Madrid. Bueno, pues en estos momentos la dotación policial de Policía Nacional en los aeropuertos es de 215 personas. Es de menos de un tercio, es un 28% de la total que había. Los policías que formaban parte de todo ese contingente, que han sido realojados porque se habían cerrado los vuelos, cosa que tiene sentido, a ninguno de ellos les han comunicado que tenga que volver a sus plazas. Bueno, son pocos incluso para la apertura de la T4. Repito, y el lunes se abre la T1. El mismo follón lo tenemos en la operación Paso del Estrecho. Está ya advirtiendo los sindicatos de policía que no tienen dotación suficiente, que el día que decida abrir el paso Marruecos y permita el cruce, lógicamente se va a acelerar la llegada de inmigrantes y no tienen dispositivos policiales para poder atender toda esa situación. Estamos viendo, no sé por qué, que tampoco en las concentraciones que está viendo y se está advirtiendo de ellas, aparece con capacidad para multar y capacidad para disuadir y para expulsar a la gente la policía. Y eso es una orden directa que tiene que dar la Jefatura Superior de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, de Grande Marlaska. Es decir, estamos cometiendo exactamente los mismos errores que antes del 8M, con un pequeño cambio legal. Y es que en estos momentos ellos se han encargado de dejar en un real decreto escrito que la responsabilidad pasa a manos de las comunidades autónomas. A mí me huele de pena.
Fíjate que la parte, el otro día haciendo, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, haciendo el repaso de noticias que se estaban produciendo sobre el coronavirus y que nos recordaban a noticias que habían sucedido al inicio de la pandemia, dije que había una que era esperanzadora y la daba la cadena SER, y es que el gobierno iba a aprobar un plan de preparación y respuesta ante una posible segunda oleada, y a mí me pareció inteligente porque era además reserva estratégica de material, protección y medicamentos. El problema es que hoy Salvador Illa, en la noticia se decía que en breve se iba a aprobar. Hoy Salvador Illa ha dicho en las próximas semanas. Yo creo que en las próximas semanas es que estamos otra vez igual, que estamos viendo igual. Que los países, Carmen, que lo han hecho bien de nuestro entorno, no son las en las próximas semanas, son ahora cuando, si en Alemania tienen que cerrar un distrito de 362.000 personas en Renania-Westfalia del Norte, se hace. Que si en Corea del Sur tienen que dar marcha atrás y hacer no sé qué, lo hacen. Que si en Portugal creen que los jóvenes están actuando de forma irresponsable, medidas antibotellón ni prohibición de vender bebidas alcohólicas en las gasolineras y los restaurantes solo para cenar a partir de tal hora. Yo creo que en las próximas semanas no, es que tendría que estar aprobado hoy para que cuando Aragón dice necesitamos saber qué hacer, cuando Canarias dice queremos que se invoque el estatuto tal, cuando Madrid dice qué pasa con Barajas, el gobierno dijera pues miren, en Barajas esto, en Canarias esto, en Aragón esto, en Asturias lo otro.
Pero yo todavía sería más exigente. O sea, no hoy. Es que vamos a ver.
Ya, pero ya sabes que ayer es imposible.
El protocolo, ya, pero vamos a ver. Es que mientras incluso está el estado de alarma, hay todo un gobierno que tiene que estar pensando. No pueden, todos no son Illa, ¿no? Hay un montón de gente ahí. Pues hay gente que tiene que estar haciendo protocolos para lo que va a ir pasando en las siguientes semanas. Entonces, lo de que iba a haber algún momento en el que se iba a abrir los aeropuertos, ya lo sabíamos. ¿Cuándo? No, da igual, tú tienes un protocolo que tienes que poner en marcha tal. Sabes que pues va a haber gente pues irresponsable, lógicamente, que va a hacer botellones, pues lo tienes que tener planificado. Que va a haber, ¿qué va a pasar con las cárceles cuando se pueda ir a visitar a las cárceles? ¿Hay un protocolo para eso? Yo no he leído nada. ¿Hay un protocolo para cuando la gente pueda ir ya a las residencias así en general a ver a sus...? Pues yo tampoco lo tengo muy claro. Es decir, que no hay nadie, no ha habido nadie trabajando para las sucesivas semanas. Y todo el mundo hablaba de que iba a haber rebrotes. Lógico, todo el mundo, y lo estamos viendo, que está pasando en todos los sitios, incluido España. Que ahora tenga que estar la Comunidad de Madrid preguntando y pidiendo ya casi de rodillas, por favor, que haya un protocolo serio en Barajas. Y que qué pasa cuando haya que confinar a una gente en algún sitio. Oye, por cierto, en Huesca han confinado a gente y no se ha necesitado para nada ni el estado de alarma, ni el decreto del gobierno, ni nada. Yo no sé por qué hay tantas dudas sobre eso.
Pues Carmen, esos confinados han sido de forma voluntaria,
bueno, han vuelto
no obligatoria.
A la 2, que han vuelto a la fase 2
sí,
para
pero,
atrás.
Sí, pero volver a la fase 2 no significa que no pudieran salir, ¿eh?
Vale, de acuerdo, claro, me pasa un poco.
Sí, pero
poco.
Es que es verdad que hay muchas dudas porque en Igualada sí que se les confinó.
Y en el hotel de Tenerife.
Y en el hotel ADG de Tenerife también, sí, es verdad, es que es así. Y parece que hay vacío legal y además incluso discusión, porque por ejemplo Feijóo ha dicho hoy que no hay herramienta, que o el gobierno cambia la legislación o no hay herramienta para el confinamiento. Aquí hay un caos, que no es posible, de verdad, no es posible. No es posible que después de tantos meses...
Poco lo que nos va a pasar, si no pasa.
Ojalá que no.
Han emprendido una acción legal y dos argumentos que yo creo que indican por dónde van a ir los tiros ahora. La acción legal es la que comentábamos antes. En el Real Decreto de 9 de junio, de medidas de nueva normalidad, trasladan toda la responsabilidad a las comunidades autónomas. Lo cual, a ojos de esta gente, es muy representativo, porque lo único que les ha preocupado era quién se llevaba la responsabilidad. El resto les ha dado igual. Y luego han creado dos argumentarios. Uno de ellos es peligrosísimo, porque lo que han dicho es que no tienen capacidad para poner controles adicionales, los famosos test PCR, en el país de origen antes de que lleguen a España, porque esto se tiene que negociar en Europa. No es verdad, no es verdad. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recoge en dos artículos la posibilidad precisamente de tomar este tipo de medidas de limitación de la libre circulación por motivos de salud pública. Lo cita expresamente.
Vamos, tan no es verdad, Carlos, como que Alemania y Austria lo hicieron. Exacto. Y además lo hicieron, y uno de los países era España, porque ellos pusieron, es que ahora mismo se está discutiendo si el límite tiene que ser para vetar a un país, es decir, para no tener fronteras abiertas con él, el límite de cuántos contagios por habitante. En Alemania y en Austria, además, que fueron países que lo tomaron de los primeros, hace ya tiempo los españoles tenían que tener, pasar un control o no, que el país tenía 10 contagios por cada 100.000. Ahora se está diciendo que con 50 contagios contagios por cada 100.000. Y ha explicado la ministra de Exteriores que el debate está ahí. Si son 50, si son 20, si son 30. El problema es que hacerlo conjunto es mucho mejor. Porque si lo hace solo un país, también es como una medida disuasoria. Aunque yo creo que no. Yo creo que si tú das una sensación de seguridad, atrayendo a gente. Pero le acaban de preguntar ahí ya, Carlos, por los aeropuertos. Escuchamos.
En los aeropuertos, ya le he dicho, vamos a seguir todas las regulaciones internacionales y vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? Los brotes, no esperábamos un número determinado de brotes. Sí que esperábamos brotes como los que ha habido, vinculados muy pocos, pero algunos, algún caso de incivismo, muchos de ellos vinculados a algunas actividades, más que por la actividad en sí misma, recoger frutas y hacer aire libre, no, por los colectivos sociales y las condiciones en que viven estos colectivos, ¿no? En temporeros, en mataderos, ¿no? En residencias de mayores, en algún centro hospitalario, todo esto sí que pensábamos que iba a suceder, y por eso en la desescalada desde el primer momento dijimos es importante asegurar un sistema de detección muy, muy, muy precoz, ¿no?
Bueno, pues si no fuera porque todos recordamos lo que ha pasado en España, uno podría estar tranquilo. Escucha al ministro de Sanidad y dice, señores, lo del aeropuerto, estamos haciendo lo que hay que hacer, y los brotes y rebrotes los esperábamos y son parte de la normalidad. En cuanto a la parte económica, que no quiero que se me escapen, Carlos.
Pero todo lo contrario, Luis, de esto de Luis Dieter, todo lo contrario. O sea, yo cada vez que le oigo me pongo más nerviosa. Sí, me pongo totalmente más nerviosa.
Pero sea, porque te suena un poco en bucle, ¿no?
No, que
bueno, y en desidia.
Es que ese, o sea, es el tono y todo, o sea, es la especie de este hombre que es muy pusilánime y lo transmite esa especie de dejadez total sobre todo. Pero vamos a ver, en el aeropuerto, ¿cómo es posible que tengas que firmar un papel que puedes decir lo que te dé la gana, y si tú has venido a España y tienes 15 días pagados en Baleares, ¿qué vas a decir? ¿Que te has cogido el COVID el día anterior? ¿Es que somos idiotas o qué? La temperatura, ya lo están diciendo todo el mundo, que eso es insuficiente. Y la tercera, que por cierto tuve mucho éxito con un tuit, que digo, es que si miras a la cara a Simón, si es una cosa visual, yo le meto en la UCI. O sea, es que le miro a la cara y digo, este tío a la UCI directamente. O sea, pero ¿nos están hablando en serio? Que con lo que hemos pasado de verdad es firmar un papel, tomar la temperatura, que el otro día os conté que más medidas de seguridad me ha puesto a mí mi médico la semana pasada para entrar a la consulta, que en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero se están quedando con nosotros en serio con lo que hemos pasado.
Pues es que el control de temperatura...
Es una vergüenza,
sumo,
hombre.
El control de temperatura a lo sumo te podrá quitar a la mitad de los contagiados, que son los sintomáticos. ¿Y qué hacemos con la otra mitad? O sea, ahora resulta que nos conformamos con que nos entre la mitad de contagiados que nos produjo un rebrote brutal y nos ha situado como el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Y se quedan tan anchos.
Noticia económica, antes de hablar de lo del FMI, poniendo a España y a Italia a la cabeza del hundimiento del Producto Interior Bruto. Lo está dando La Sexta, nos gusta siempre citar las fuentes Nieves. El gobierno, la patronal, UGT, comisiones, estaban negociando lo de prolongar los ERTEs más allá del 30 de junio.
Que vence dentro de 6 días. Es la quinta reunión entre el gobierno y los agentes sociales y se ha saldado, según La Sexta, sin ningún acuerdo. Parece ser que los sindicatos están próximos al acuerdo y que la que está poniendo más reticencias es la patronal. Pero es que os voy a leer justo la última línea de la noticia de La Sexta. La patronal ha insistido en la necesidad de que la administración esté al día en el pago de prestaciones. No sé si es una de las condiciones para cerrar el acuerdo de los ERTEs.
Uy, ¿cómo lo veis, Carlos, Carmen?
Pues de pena, feo, de pena. Feo, simplemente por explicar una cosa, porque es verdad que la gente puede estar un poco desencajada con el tema del impacto de la crisis económica. Lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Entre el año 8 y el año 12 hubo varios años o algún año en el que se superó la caída del 2%, pero la mayor parte de años de caída fueron caídas en torno al 2 o inferiores al 2, ¿vale? Si lo calculamos, en impacto total se cayó entre 8 puntos, 10 puntos, dependiendo de cómo cojas la base, ¿vale? Se está hablando de que este año, solamente este año, podríamos caer entre un 10 y un 14%. Entre el 12 y el 14 es el tramo más probable si coges todos los indicadores y todos los análisis que están trasladando, ¿vale? Eso significaría que en un solo año caeríamos más que entre toda la crisis del 8 al 12. Al final, la crisis económica lo que mide es la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de empresas, el cierre de puestos de trabajo, la desaparición de oportunidades de salir a flote. Eso es lo que te mide una crisis. Si caemos en picado en un solo año más de lo que se cayó entre el 8 y el 12, efectivamente nuestra crisis es más grave que entre el 8 y el 12. Y ahora paso a lo que está diciendo el FMI. De todos los países, además, nosotros vamos a ser uno de los más graves. Y ya lo fuimos entre el 8 y el 12. De hecho, nos libramos de un rescate oficializado y tuvimos un rescate camuflado, por decirlo de alguna manera. Pero claro, vamos a ser de los pocos países que encadenemos los peores, las peores posiciones, tanto en el año 8 al 12, en la crisis subprime, como en esta. Lo cual nos va a situar en uno de los países a lo largo del siglo XXI con mayores tortazos económicos de toda la economía mundial. Esa es nuestra situación real. Por eso el FMI nos está explicando y nos está diciendo: tengan ustedes mucho cuidado, porque no salieron bien de la anterior crisis y en estos momentos van a volver a estar peor que todos los demás. Y la gente, que es verdad que se tiene que haber quedado a cuadros cuando haya escuchado decir al FMI la frase de va a ser más grave de lo esperado. Yo veo que la gente tiene una sensación, y le veo al propio gobierno, a la propia Nadia Calviño, diciendo no pasa nada, ya hemos empezado la recuperación. Perdone. O sea, esto es literalmente como si usted se pega un tortazo con el coche, lo deja en siniestro total y dice, mira, ya no se me van a fundir las bombillas. Ya es que lo ha dejado en siniestro total. Vamos a ver, cuando nos dice Nadia Calviño va a empezar a haber una recuperación, dices ya, pero desde una caída de 150.000 millones de euros. Nunca España, desde la posguerra civil, ha tenido una caída de 150.000 millones de euros en poder adquisitivo actualizado. Entonces, la situación va a ser durísima y el FMI además nos dice no solamente va a ser durísima, sino que van a perder el tren de la recuperación de todo el resto. Eso es lo que nos está diciendo el FMI.
Hombre, es que ha empeorado las previsiones casi en 5 puntos. Hace apenas nada de las anteriores. O sea, es que caer casi un 13% y luego cuidado con lo que le espera de déficit y de deuda. La deuda la ha aumentado en 10 puntos más. O sea, antes pensaba 113% del PIB, ahora dice 123,8. Cuidado, ¿eh? Sí. Es que es. Y mientras tanto, efectivamente, hoy, porque ya no vamos a decir lo que decía de los brotes verdes el otro día, no, hoy mismo, se ponía medallas la ministra porque casi un millón, aquí lo redondean todo, un millón, venga, no sabemos exactamente cuál es la cifra, de personas que han salido, trabajadores que han salido de un ERTE. Pero señora, pero vamos a ver, que había casi 4 millones, y hay 4 millones de parados, y está encantada porque un millón de trabajadores ha salido del ERTE, pero que es un desastre total. Total, eso quiere decir que todavía hay 3 millones de personas en un ERTE porque hay miles y miles de empresas que todavía no han podido arrancar.
Oye, ¿creéis que
es que es indignante?
¿Creéis que se va a cerrar sin acuerdo, que pueden cerrar sin acuerdo lo de los ERTEs? Yo es que no veo que sea posible.
Mira, hay un indicador muy delicado.
Es que si cierran sin acuerdo y se termina lo de los ERTEs,
No, van a hacer un decreto hasta septiembre, yo creo.
Algo tendrán que hacer.
Sí, yo creo que van a hacer un decreto hasta septiembre, pero con letra pequeña, que es, pero usted no puede, si hace un ERTE, se renueva, no puede, tal. Hasta final de año no podrá despedir a nadie, no puede contratar a nadie, o sea, con tales flecos, que son letra pequeña, que va a hacer que pues un desastre, que va a ser un desastre.
Lo que pasa es que, vamos a ver, la pelea de fondo es quién paga el desastre temporalmente y durante los meses hasta septiembre. No van a aceptar, yo creo que no van a aceptar extenderlo hasta final de año, que sería lo lógico, porque si nos fijamos, el periodo vacacional en el que ya nos estamos metiendo va a parar de forma natural otros muchísimos negocios. El de hostelería no, el de turismo no, por el impulso natural, pero va a estar a medio gas por las cautelas sanitarias y demás. pero muchísimos negocios, por la cuestión natural estival, van a tener que parar. Ergo, es imposible que se recuperen en los meses de julio, agosto, septiembre. Es imposible, porque no va a haber actividad, igual que todos los años se paraba la actividad muchísimo durante el verano, e iba sustituida precisamente por la del sector turístico, que va a estar limitado por motivos sanitarios.
Pero tenían un remanente, claro, de haber estado en actividad antes.
Exacto. No, o sea, para aguantar el golpe. Entonces, es imposible que negociando hasta el mes de septiembre, vale. Por eso, desde muchísimos sectores empresariales estaban diciendo, por favor, hay que extenderlo hasta cierre de año, para que las empresas tengan una rampa de recuperación. ¿Por qué no quiere extenderlo el gobierno? Vamos a ir al fondo de esta cuestión. Porque esto significa que quién paga por esas prestaciones, quién paga por el pago, si es que de veras lo pagan, por los ERTEs durante todos estos meses. ¿Por qué motivo este Estado que quiere ir de que es un Estado social, que tiene un escudo social, podría querer no pagar a esos trabajadores durante todos estos meses? Porque no hay dinero. No lo quieren reconocer, pero la recaudación se está hundiendo. Las estimaciones reales sobre caída de recaudación apuntan a que vamos a cerrar el año con una pérdida de 50.000 millones de euros en recaudación. 50.000 millones de euros es prácticamente un 60% del pago de todo un IRPF en todo un año, en un año normal, por todos los españoles. Ese es nuestro boquete. ¿Y qué está intentando el Estado? Echarle esa pelota a las empresas. ¿Qué les pasa a las empresas? Que si no tienen actividad, si no tienen capacidad de recuperarse y si no tienen liquidez, porque tampoco les han dado vías para tener liquidez, ¿cómo lo van a pagar? Y el gobierno les está intentando echar esa patata caliente. Esa es la situación de fondo.
Vale, pero una cosa. Vale, esa es la situación de fondo. No hay ni un duro y, además, si viniera algún dinero de Europa, ya ha dicho hoy van der Leyen que, primero, ya han rebajado la cantidad, que a lo mejor a primeros del año que viene vendría una parte de la cantidad. En fin, que de los fondos de Europa todavía hay mucha discusión sobre la mesa. Pero yo digo una cosa. Si tú no prolongas los ERTE y lo que consigues es hundir el tejido productivo y mandar a gente al paro, lo que te va a pasar es que te va a bajar más todavía la recaudación por sociedades, por módulos, vas a tener que pagar más prestaciones por desempleo, vas a tener, por supuesto, no hablemos de la cosa moral, ¿no?, de tener a la gente parada, sin posibilidades de encontrar trabajo. O sea, yo creo que esa cuenta está mal hecha. O sea, la cuenta no es cuánto me va a costar a mí mantener los ERTE, porque la otra cuenta es mucho peor. La otra cuenta socialmente, económicamente, es mucho más grave que las empresas cierren y que los trabajadores se vayan al paro, porque al final no vas a recaudar y al final vas a tener que pagar prestaciones por desempleo.
Ya, pero, Carmen, si yo a lo que voy es a la enorme mentira que...
No, si no te lo digo a ti, digo que quién está ahí, que hay alguien en esas cabezas que esté pensando
en eso. Quiero decir que si de veras los papeles que hemos enviado a Bruselas con el Pacto de Estabilidad, si de veras lo que dicen que es ya o que son ya las bases de negociación de unos presupuestos para el año que viene fuesen sostenibles, no veríamos esta pelea. Es decir, el gobierno otra vez está volviendo a hacer un ocultismo absoluto de la situación real económica de España. Porque estaría encantado de demostrar que él es un escudo social y de demostrar que es capaz de subsidiar a la población. Y si no lo quiere hacer y si no quiere extender el pago de los ERTEs, es porque sabe perfectamente que tiene unos problemas de liquidez tremendos y no lo está queriendo decir. Y lo que esconde esa falta de liquidez es la incapacidad de negociar en Europa. Ellos han estado vendiendo que iban a conseguir mutualizar nuestra deuda, que iban a venir todos los países corriendo a prestarnos dinero. Nos han pegado un portazo tras otro y nos lo han pegado porque nadie se fía de un gobierno socialcomunista. Y lo que le han dejado claro a Nadia Calviño es que con esas personas ahí negociando sistemas expropiatorios de propiedad privada, de impuestos, no piensan prestar un duro.
Has citado antes, Carlos, las tres competencias que el gobierno dejaba claro que en la pandemia, una vez terminado el estado de alarma, eran de las comunidades: residencias, hospitales y educación. Y sobre educación, hoy tenemos noticia importante, y es que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden con las recomendaciones del Ministerio de Isabel Celaá para iniciar el nuevo curso. Pero no tienen nada que ver con lo que nos habían contado hace apenas unos días. Por ejemplo, se habló de un número máximo de alumnos de 20, que ya no va a ser. Y además, acordaros que se dijo que los niños de 9 años para abajo podían ir sin distancia social y sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Ahora van a ser los niños de hasta 12 años los que puedan ir sin mascarilla y sin tener que guardar las distancias. Don Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional del sindicato AMPE, el mayoritario de profesores estatales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues otra vez estamos usted y yo en lo mismo. Yo vivo en un bucle permanente entrevistando a las mismas personas, teniéndole que hacer casi las mismas preguntas, don Nicolás, pero es lo que me toca a mí y es lo que le toca a usted. No sé qué le parece esta penúltima, voy a decir, rectificación, para no equivocarme, del Ministerio de Educación. ¿Por lo menos tenemos un criterio ya claro o este también puede cambiar?
Bien, esto que acaba de publicar hoy el Ministerio son, como bien dice, unas meras recomendaciones, es decir, no tiene un carácter normativo que tenga naturaleza de poder ser exigido. Es decir, el Ministerio y las Administraciones, haciendo un breve repaso de este último tiempo de la pandemia, han ido siempre a remolque del problema que se ha creado. Primero, respondieron con el silencio. Se empezaron a decir que había que dotar de unas tablets porque había alumnos que se quedaban atrás. Luego empezaron el rosario de instrucciones contradictorias que muchas tardes hemos comentado aquí. Primero 15 alumnos por aula, luego después más distancia de seguridad, luego que si eran 20. Y por último, ahora pretenden una vuelta a las aulas en septiembre sin que sea posible cumplir con la distancia, sin reducir la ratio y sin dotar de infraestructuras a los centros. Es decir, es un ejercicio de absoluta voluntad y de buena voluntad, es decir, que además deja al albur de las comunidades autónomas su cumplimiento y las comunidades autónomas, en última instancia, a los centros. Por tanto, nosotros seguimos teniendo preocupación de cómo va a ser la vuelta a las aulas para que el profesorado y los alumnos y las familias tengan garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias. Porque es lo que queremos. Hemos dicho siempre, y el programa suyo es testigo de ello, que desde AMP hemos venido reclamando que queremos volver a las aulas en educación presencial, porque es la mejor manera de atender el aprendizaje de nuestros alumnos, porque la enseñanza online ha sido un auténtico fracaso. No ha dejado de ser un remedio que hemos puesto en marcha para suplir unas carencias. Pero es que la Administración, yo digo, va a remolque y va detrás del problema. Y cuando se dijo que iba a haber 2.000 millones para presupuesto, para reducir ratios, para dotar de infraestructuras a los centros, no sabemos todavía el contenido y el alcance de ese dinero. Ya no son 2.000, se nos ha dicho que son 1.600, porque los otros 400 van a universidades. Y ya digo que estas instrucciones, si las analizamos detenidamente, es un paso más a pensar que la vuelta a las aulas se va a realizar, pues eso, cumpliendo un poco con el designio de la providencia. Ojalá no pase nada, los alumnos puedan estar en los centros, porque no se pueden cumplir los requisitos de distancia social de 1.5 que hay puesto si no hay previsto cómo se van a hacer los desdobles, cómo se van a reforzar las plantillas, cómo se van a reforzar los profesores que se consideran vulnerables. Es decir, se hace una radiografía del problema, se dan unas directrices, pero no se dice cuál es la concreción y cuáles son las instrucciones claras, concretas, que tengan que tener los centros educativos para poder atender al alumnado. Entonces, bueno, hay una buena declaración de voluntad y ojalá que no pase nada, que es lo que queremos todos, y que los alumnos vuelvan a las aulas. Pero desde luego esto no da un mensaje de tranquilidad ni de seguridad ni al profesorado ni a la familia.
Yo, don Nicolás, no sé cómo lo ve usted, pero viendo lo que ha definitivamente publicado el Ministerio de CELAA en el BOE y viendo cuál ha sido todo el proceso que usted y yo hemos seguido juntos, gracias a su colaboración para comentarlo en este programa durante todos estos meses, tengo la sensación, como usted dice, que el Gobierno baraja dos escenarios. O es que en septiembre volvemos a estar encerrados todos, con lo cual da igual los protocolos que haya porque los niños están en casa, o se ha contenido el virus y hay brotes, pero da igual que los niños estén en el colegio sin necesidad de las medidas que se habían dicho hasta ahora, porque lo de los 12 años, que yo creo que es absurdo ponerlo por años, tendría que ser por cursos, porque ¿qué pasa? Que el que cumpla los años en sexto antes va a ir con mascarilla y el que no, no, pero bueno, que lo que es en el colegio antes del instituto, que sea todo como era antes, es decir, o encerrados o con la normalidad antigua.
Prácticamente es un escenario que resolvería lamentablemente el problema. Si desgraciadamente existen un repunte y una situación de la vuelta al estado de alarma y al confinamiento, pues otra vez volvemos a la jornada. Y si no, pues a ver cómo se va desarrollando. Pero es que además, en ese escenario, que puede ser el más viable, de que haya repuntes puntuales que no afecten a toda la población, sino a sitios concretos y demás, ni siquiera hay previsto unas actuaciones concretas para esos centros, porque el otro día la ministra anunciaba que bueno, que van a, que se va a primar la presencialidad y que se considera que los alumnos y a estas edades no son vectores de contagio, poco menos que decir que no pasa nada, que vamos a seguir. Oiga, nosotros queremos seguir, nosotros queremos estar, pero si se produce un repunte en un centro concreto, habrá que aislar ese centro y habrá que poner las medidas que se están poniendo ahora cuando se producen rebrotes en cualquier lugar. Y porque si no, ¿qué sentido tiene que hayamos estado 3 meses confinados, el mayor confinamiento de Europa, cumpliendo con rigor todas las medidas que se nos han venido imponiendo, para que ahora poco menos que se levante la mano y se diga, no, si esto no pasa nada, si la verdad, como si el virus no tiene mayor incidencia, los alumnos son los menos vulnerables y los profesores y la familia? Yo creo que esto hay que afrontarlo con absoluto rigor y seriedad, que es lo que hemos venido diciendo. Estas instrucciones, ya digo, son amplias, pero son meras declaraciones de buenas intenciones. ¿Y las comunidades autónomas? Porque se reunieron con la Administración, pero las propias comunidades fueron las que dijeron al Ministerio que no podían cumplir con las exigencias de las recomendaciones anteriores, las que hablamos hace unos 15 días, ¿eh? La de los 20 alumnos por aula, la de que solamente los de infantil estuvieran en espacios de aulas de convivencia, que se decía, porque las administraciones educativas decían, oiga, que es que esta distancia de seguridad de 1,5 y 20 alumnos por aula, si no se nos da dinero, si no se nos dan medios, si no se nos dan recursos para hacer reformas estructurales, no lo podemos cumplir, y ese es el problema, que las administraciones autonómicas dicen que no pueden cumplir. Entonces, ¿qué han hecho para poder cumplir? Pues lasitud, rebajar los contenidos, relajar las condiciones, y en ese escenario estamos, en estas, como bien ha calificado Dieter, penúltimas instrucciones. No sabemos si todavía en julio tendremos otras más que matizarán, corregirán y dirán algo en respecto a lo que dicen estas. Ya digo que nosotros en realidad lo que queremos es que se aborde de una vez ese plan de remediación de los centros, las reformas estructurales, las adaptaciones necesarias, que se refuercen y aumenten las plantillas, que haya un criterio, es decir, en qué circunstancias se van a producir desglose. Hemos dicho y hemos convenido todos que este curso es un curso que ha dejado mucha gente atrás, que ese era el lema de la Administración, que nadie se queda atrás. Bueno, pues sí, se han quedado muchos alumnos atrás, lo tenemos que reconocer. Y nosotros hemos propuesto desde AMPRE un plan de refuerzo desde el primer trimestre, refuerzo de los aprendizajes, es decir, para recuperar todas esas dificultades que han tenido los alumnos. Pero claro, eso exige reforzar las plantillas, poner profesorados de apoyo. Oiga, nada de eso está previsto. Le digo que esto es un poco una huida hacia adelante y confiar un poco, bueno, pues en la providencia, por decir algo, y a ver qué pasa.
Carmen Tomás, te escucha el presidente del Sindicato Mayoritario de Profesores Estatales.
Es que lo que nos está contando enlaza con lo que estábamos hablando antes, de que aquí han bajado las manos y han dicho, uy, esto, las comunidades autónomas que hagan lo que quieran y que lo resuelvan. Entiendo de sus palabras que siguen sin hablar, contar con ustedes para hacer un plan medianamente serio. Así que yo sí que me gustaría oírle claramente cuál sería su plan. O sea, ustedes, si son escuchados, ¿qué propondrían exactamente para iniciar el curso? Con seguridad y con garantías y con todo.
Claro. Nosotros respetamos que las medidas sanitarias nos tienen que venir dadas por las autoridades sanitarias. Oiga, pero pónganse de acuerdo. El protocolo de medidas sanitarias, estamos de acuerdo que se tiene que cumplir, cuántas veces se necesitan utilizar medidas de desinfección, preparar los espacios, preparar los centros. Queremos, el plan primero tiene que ser la remodelación de los centros educativos, que haya un plan centro a centro, que hagan las adaptaciones y los centros digan a la Administración autonómica, en este caso, porque, como bien sabe, se lo han trasladado la responsabilidad a las comunidades autónomas, este centro concreto necesita, para poder abrir el 1 de septiembre, tales y tales reformas estructurales. Tenemos que hacer reformas en el gimnasio, en la sala de medios audiovisuales, en la biblioteca. Aquí podemos acoger, cumpliendo una ratio de 20 alumnos, con tantos alumnos y necesitaríamos tantos profesores. Eso es fundamental. Y ahí vendría el aumento. Nosotros podemos hacer las medidas organizativas y pedagógicas, que se lo hemos dicho. Le hemos dicho al Ministerio, mire, tendremos que hacer desdoble de grupo cuando pasen de 20, pero nos tienen que dotar de profesores, porque si no, ¿qué hacemos? Ya los tenemos en los espacios, los habilitamos. En este aula, si teníamos 2 grupos de 30 anteriormente secundaria, que son 60, necesitamos 3. ¿Qué profesores van a destinarse, a dotarse para ese tercer grupo? Eso es lo que queremos, porque si no, ¿qué va a hacer la buena voluntad del profesorado que con el mismo número de profesores, incluso menos, por las bajas que se han producido, por las circunstancias y demás, tengamos que atender las mismas en necesidades en un escenario que naturalmente es diferente y que requiere, desde luego, muchos más medios y recursos. Eso es lo que queremos, que las administraciones y el Ministerio se hubieran puesto de acuerdo, hubieran elaborado un protocolo claro, concreto, con unas instrucciones, se hubieran trasladado a los centros y los centros al mismo tiempo le dijeran a las administraciones cuáles son esas necesidades que se va a necesitar. Lo que ya digo, se va a crear una comisión del COVID compuesta por el presidente, por el secretario. Una persona va a ser el coordinador. Es que esas cosas así indeterminadas no se llevan a cabo. Probablemente sería necesario dotar a los centros de algo que nosotros hemos venido demandando ya hace tiempo y ahora más concreto, lo que es la enfermera escolar, una persona responsable de sanidad que pueda seguir todos estos protocolos cuando una persona tiene síntomas, cuando se producen casos, que haga un seguimiento del alumnado, que vea si se están cumpliendo los protocolos de medidas sanitarias. En fin, esto requiere, ya digo, un esfuerzo mucho mayor porque no estamos en una situación de normalidad. En una situación de normalidad estaríamos, si toda la pandemia estuviera ya controlada, no hubiera casos, no hubiera rebrote y pudiéramos volver a las aulas. Pero si se quiere volver a las aulas con estos protocolos y estas exigencias y estas directrices, eso requiere un esfuerzo concreto de diálogo y negociación del Ministerio con nosotros, por supuesto, y también de las comunidades autónomas con los representantes de los profesores allí para que los centros tengan unos protocolos claros y concretos para poder cumplir todas las exigencias y dar seguridad al profesorado y, por supuesto, al alumnado y a las familias.
Carlos Cuesta, te escucha el presidente de AMPE.
Nada, yo simplemente le quería preguntar por una cuestión porque él ha dado un dato que son los 2.000 millones de los cuales hay que quitar efectivamente la parte que va a educación universitaria, por tanto nos quedan 1.600 millones para repartir entre las comunidades para hacer esta adaptación que le está reclamando, que yo creo que es totalmente sensata. Las comunidades autónomas, si cogemos el dato de pérdida de recaudación, les corresponde una caída de ingresos de unos 25.000 millones, bueno, y se les pone encima de la mesa con el cometido educativo 1.600 millones. Si lo dividimos por los 8,1 millones de alumnos que hay más o menos en estos momentos en educaciones no universitarias, nos toca la gloriosa cifra de 197 euros por alumno para emprender toda esta reforma. Yo se lo digo abiertamente, tengo toda la sensación de que les han dejado vendidos, que nos han dejado como padres vendidos, que han dejado a los niños vendidos y que, como estábamos comentando antes, lo único que les ha preocupado en ese Real Decreto es pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas y hasta luego. Tengo esa sensación.
Pues esa misma sensación la compartimos, Carlos. Eso es lo que decía al principio de mi intervención, que esto nos ha sobrepasado a todos, pero más a quien tenía la responsabilidad de gestionar una situación como esta. Ya digo, las respuestas que han ido dando han ido siempre a remolque del problema. Primero, cuando nos confinaron, pensaron que con dotar de unas tablets a los centros se iban a solucionar los problemas de la denominada enseñanza online, y eso no ha sido posible. Después empezamos con el frenesí de las declaraciones contradictorias, instrucciones que eran inviables. ¿Recordás cuando dijo la ministra 15 alumnos por aula y los demás en casa? Imposible, un desdoble total de plantilla no es asumible. Y ahora ya, bueno, pues esto hemos hecho aquí, una refundición de muchas propuestas. Hemos dicho, bueno, pues hasta determinamos que hasta segundo de primaria se pueden crear aulas estables de convivencia. Los encerramos a los alumnos en una burbuja porque no va a haber problema. Bueno, pues ojalá sea así, ojalá no haya, es lo que queremos todos, que no haya problema. Que entren a una hora unos, que entren a la otra, organícense como puedan. Y esto, en definitiva, se puede resumir con eso de sálvese quien pueda.
Don Nicolás Fernández Guisado, presidente de AMPE, muchísimas gracias. No sé si nos volveremos a hablar antes de que comience el curso, y por eso le quiero agradecer toda la ayuda que nos ha prestado durante estos meses tan difíciles. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, otro para ustedes. Buenas tardes.
Pues
confirma.
Pues aquí confirma. Cerrado es que no hay nada, Carmen.
Se confirma que hay más gente pensando que han bajado las manos y que han decidido que ¡puf! Que ya se encargue otro y que esos otros lo resuelvan. Yo lo veo clarísimo. Y aquí están jugando con los niños. Porque esto de que los niños no son... es que lo ha dicho este señor, es que lo ha dicho ya. Pero, ¿y los padres? ¿Y los profesores? ¿Y qué pasa? Que eso no cuentan. O sea, es... ¡Hala! Yo lo tengo... Mira, es igual es mal pensado lo que se quiera, pero a los hechos me remito. O sea, el ministro Illa hace un momento bajando los brazos sobre todo lo que tiene que ver con las llegadas a los aeropuertos y que todo fenomenal. La de economía, que todo fenomenal. En los colegios, que esto que hagan lo que quiera cada uno. O sea, vamos a otro desastre, ¿eh? Vamos a otro desastre. ¿Yo?
Mira, lo lógico sería...
Un segundo, antes de tu comentario, Carlos, que como tengo mucha publicidad, el comentario de Carlos va a ir con tu jamón directo.
Eso, ¿eh? Efectivamente.
¿Qué te parece, Cuesta?
¡Qué suerte!
Bueno, pues espérate que ahora te voy a dedicar uno también a ti, Carmen.
Eso, el jamón se lo vamos a dedicar a Carlos, aunque no se llame Juan, es el surtido especial San Juan, pero se lo puede regalar.
Si se llamara Juan, tendría un marrón, porque sea Juan Carlos, y no estamos muy bien últimamente, pues se llama, sería primero, y con lo que están sacando en OK Diario tendría un problema con Inda.
Se lo puede regalar este surtido nutritivo y de calidad, 49 euros IVA y gastos de envío incluidos. Además, por llamar de parte de Radio, Carlos, un 5% de descuento, 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 estuches de lomo ibérico de bellota también loncheado, la cuña de queso puro de oveja y la botella de vino de Rioja, Coto de Imaz, entrando en tujamondirecto.com, ahí lo puedes reservar, o también llamando al 900-84-10-28, 900-84-10-28.
Y para que no se nos ponga celosona nuestra Carmen
Tomás.
Carmen Tomás, de Economía para Todos, la queen de este programa. Si tú tuvieras que elegir a una modelo para lucir pelazo con Nouguel Ansoulet.
Por favor,
y
Carmen
decir,
Tomás.
¿Quieres tener este,
Carmen
este pelazo?
Tomás, de entre todas las candidatas,
correcto,
solamente la señalaría ella.
Correcto.
Carmen Tomás, ¿sí? Mascarilla South Beach, imprescindible en esta época del año. Métela en la maleta, Carmen, hazme caso, sí, que es uno de los grandes avances de la, no de la cosmética. Además, mascarilla con siliconas naturales y biodegradables, no apelmaza el pelo, lo hidrata, lo nutre, lo protege y además lo repara, que lo tenemos todos un poquito regular. Bueno, vamos a enviar un fuerte abrazo a la parafarmacia Luz Farma, está en la calle María Luisa, número 34, fíjate en qué sitio, en Zahara de los Atunes, en Cádiz.
Oh. ¡Ojo! No, si cuando le hacemos algo a Carmen, se lo hacemos
que
a lo grande.
Me pongo.
Porque a Zahara de los Atunes que nos íbamos ahora, ¿eh? ¡Ojo!
Bueno, pues las farmacias nos han cuidado en momentos complicados. ¿Sí? Y va este saludo para ella.
¿Cómo se llama?
La farmacia, te lo digo ahora mismo, para farmacia Luz Farma.
Yo a Luz Farma no le puedo saludar de boquilla, yo me tengo que ir a saludarles in person. Hay que irse a Zahara de los Atunes, si es que podemos, ojalá. Ojalá, no sé si la suerte, la providencia, como decías, Carmen, ojalá no nos den más sustos y yo firmo aguantar así por lo menos hasta octubre.
Hasta la vacuna.
La vacuna me parece demasiado lejos, porque yo no creo que podamos tener una vacuna en este año, me sorprendería. Quizá a finales o principios, ya hay quien dice que es para verano del 2021, pero con que pudiéramos pasar el verano en España sin sobresaltos, ya sería coger oxígeno para mucha gente. Es verdad que el PIB, el talegazo, como dices, Carlos, no nos lo salva nadie, pero por lo menos coger algo de oxígeno, algo de reservas. El verano tiene que ser el paso atrás de España, ya no del gobierno, ni del gobierno de las comunidades, sino de los españoles, para coger impulso. Carmen, Carlos, un abrazo fuerte también para vosotros.
Pues un abrazo para todos, un beso.
Oye, y no veis cómo se van, ¿eh? El uno con el tujamón directo y la otra con Nouguel Ansoulet.
Con el pelo...
A lo flow, a nuestro Carmen. Un beso a los dos. Nos vamos a las noticias de las 5 y todavía nos queda la última hora, que hoy es miércoles. Las noticias de las 6, que si yo pudiera viajar en el tiempo viajaría mucho más, no solo una hora. Las noticias de las 6, de las 5 en Canarias, eso sí, y después continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. Caída de cabello, jaja. Pelo dañado, nunca más. Nouguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.